nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Familiares en Miami de Edelvis Martínez, la joven cubana asesinada recientemente en Turbo, Colombia, carecen de los recursos necesarios para repatriar el cadáver a Cuba. Ricardo Quintana con más detalles.
La angustia no abandona a Sony, tía de Edelvis. Son $3,300 lo que necesita para que el cadáver de la joven llegue a Cuba y no los tiene.
Yo lo único que le pido es a todo el ser humano que por favor se ponga la mano en el corazón. Nosotros necesitamos la ayuda de ustedes.
El precio lo ha fijado una funeraria de Medellín que se encargaría del traslado.
Mi hermano está desesperado en Cuba y él quiere tener el cadáver de su hija en Cuba.
En la internet, la familia ha colgado un aviso pidiendo contribuciones. Hasta el momento se han recaudado poco más de $800. En el mostrador principal de la tienda Ñoque Barato, la familia de esta joven ha colocado una pequeña caja donde todo aquel que esté interesado puede hacer su depósito, no importa, desde 25 centavos hasta un dólar. El propietario de la tienda, Serafín Blanco, ha sido de los primeros en contribuir.
Nosotros naturalmente vamos a hacer un depósito y soltamos a todos los comerciantes, a todos los amigos, todos los cubanos, latinoamericanos que están aquí, que ayuden.
La congresista republicana por Florida, Ileana Roslet, envió una carta a la embajada de Estados Unidos en Bogotá pidiendo cooperación. Hasta este momento, la familia no ha sido contactada por la legación diplomática. Edelmis Martínez fue asesinada a manos de dos coyotes colombianos que han sido ya instruidos de cargos. Pudimos hablar con la madre de Edelmis, María Luisa Aguilar. Por ella conocimos que el Ministerio de Exteriores de Cuba le ha pedido mucho más de la cantidad que ha fijado la funeraria en Medellín. ¿Y quién pagaría esa cantidad, según le ha dicho el Minrex? ¿El gobierno cubano o ustedes los familiares?
No, lo pagamos nosotros, no el Minrex.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, declaró el estado de emergencia en Charlotte el miércoles tras la segunda noche de enfrentamientos en esa ciudad. Las protestas comenzaron cuando una manifestación pacífica organizada contra los abusos policíacos desembocó en actos de violencia como la rotura de ventanales y el lanzamiento de proyectiles. Los manifestantes están convencidos de que el afroamericano Case Lamont Scott, de 43 años, fue abatido por error por la policía. La movilización del miércoles terminó con un saldo de 16 miembros de la fuerza del orden heridos y un número no determinado de manifestantes lesionados. El presidente Barack Obama llamó el miércoles a los alcaldes de Charlotte y de Tulsa para abordar el tema de las tensiones raciales. El Pentágono niega que un dron de la coalición estuviera cerca de un convoy atacado en Siria, informa desde Washington Tony Cano.
El Pentágono negó enérgicamente este miércoles la acusación rusa de que un dron predador de la coalición encabezada por Estados Unidos estuviera volando sobre el convoy con ayuda humanitaria cuando este fue destruido en Siria. Ninguna de nuestras aeronaves, identificadas o no identificadas de Estados Unidos o de la coalición, estaban en las cercanías de Alepo cuando ocurrió el ataque contra el convoy humanitario, dijo el portavoz del Pentágono, capitán Jeff Davis. Los camiones cargados con alimentos y equipos médicos de las Naciones Unidas y otras agencias eran descargados el lunes en una bodega del pueblo de Orum al-Kubra, en la provincia siria de Alepo, cuando ocurrió el bombardeo aéreo que provocó la muerte a una veintena de civiles. El portavoz del Pentágono hizo estas declaraciones después de que Rusia insinuara que un dron de la coalición pudo estar involucrado en el bombardeo. Moscú divulgó la supuesta altitud y velocidad del dron, así como su ubicación sobre Orum al-Kubra poco antes de la ataque. Un funcionario estadounidense había dicho a la AFP que dos aviones de combate rusos Su-24 estaban operando en el área donde fue atacado el convoy y uno de ellos estaba directamente encima del convoy cuando ocurrió el ataque. Tony Cano, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy yo les voy a hacer una invitación a ustedes dos.
A ver.
¿Van a decir que sí?
A ver.
No hoy sé. Es el Día Nacional del Helado, pero el helado es en cono, en barquilla. ¿Quieren ir a tomarse
sí,
alguno?
Sí, vamos.
De chocolate, de vainilla, del que sea.
Sí. Nos vamos, ¿verdad? Vamos para este lugar Azúcar, en la calle 8, donde hacen helado divino.
¿Cómo se llamaban aquellos helados, Vicky, que vendían en Cuba en barquilla? Helado de barquilla le decíamos sí, nosotros. Ajá. Helado de barquilla. Ay, pero eran muy ricos porque tenían un sabor así distinto. Bueno, hoy es el Día Nacional del Helado de Barquilla. Y el Día Mundial sin Automóvil. Así que también hay que dejar los carros aquí e ir caminando hasta la calle 8.
Llegamos mañana entonces.
¿Qué le dio? Bueno, a las amigas de Cuba que no tienen automóvil, que pasen un buen día.
Ellas siempre están en el Día Mundial sin Automóvil.
Y también hoy es el día que la leyenda mexicana de los mayas, Kukulcán, porque hoy es el primer día de otoño.
Hoy es el primer día de otoño. Pues claro, nosotros no nos hemos enterado porque para el clima no ha cambiado para nada.
Se dice que es el día en que las horas de la oscuridad se igualan a las horas que donde hay luz y que es un fenómeno que solo es visible en dos ocasiones del año. Le voy a contar, ¿le puedo contar qué es lo que es Kukulcán?
Pues claro, bueno, sí.
Para la cultura maya, el día de hoy tiene un interés especial. Era más, nada más y más, más o menos que el descenso de una de sus mayores divinidades. Hay quien le dice Kukulcán y hay quien le dice la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Una deidad que era en forma de, ellos la veían en forma de reptil, que representaba para ellos el agua y el viento. Será también porque esta época es de temporada ciclónica, chica, y tú sabes que para esa zona de México y Guatemala, como para Cuba, los ciclones acaban. Tanta era la adoración que tenían por Quetzalcóatl que erigieron templos en su honor en muchas ciudades del reino maya. Este primer día de otoño será, como siempre, la bajada de Kukulcán y comienza, pero ¿qué pasa? Se mantiene por 5 días. Ellos decían que la serpiente solo despierta 2 veces al año, que se disuelve en la luz y la sombra y que vuelve a despertar dentro de 6 meses. Sería el otoño y el invierno y después la primavera.
Primavera y el verano.
Así que...
Bueno, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio hoy es Danilo Fuentes y en la producción nuevamente Alex Rivero, ¿te atreviste? Dice que está presente, así nos gusta. Bueno, a veces uno no tiene más remedio que quejarse, uno necesita expresarse, ¿no? Las cosas te salen mal o te sientes mal y tú, pues, te quejas. Pero ¿ustedes saben qué? Eso no es bueno para la salud. Hay que dejar de quejarse.
Aunque sea por un mes.
Aunque sea por un mes.
Ajá, mira, y esto tiene que ver con un proyecto que se creó que se llama Complaint Restraint. Es como restringir la queja.
Ajá.
Bueno, y Thierry Blancpain y Peter Pellegris descubrieron que las personas que participaron en una prueba que ellos hicieron con este proyecto, pues reportaron estar más felices y vivir una vida más positiva luego de dejar de quejarse por un mes. Este proyecto ellos lo hicieron el año pasado, ahora fue que salieron todos los resultados y utilizaron el mes de febrero, porque como es un mes corto.
Y el mes del amor.
Y el mes del amor.
Y la amistad.
Y todas esas cosas para que las personas, pues, dejaran de quejarse en ese mes que es corto y es difícil dejar de quejarte por un día. Ellos tenían como objetivo eso, que la gente se quejara menos en el mes de febrero. El resultado, que tuvieran una vida más positiva, más feliz. El primer paso, comprometerse con dejar de quejarse aquí y allá y acullá por cualquier cosa. Y escogieron febrero, como les dije, porque era el mes más cortico. En aquel entonces tenía 29 días y ellos decidieron que era más fácil. ¿Cómo lo hacían? Está la página, todavía la página está ahí. Tú entrabas a la página, dejabas tu email y ellos entonces te enviaban diferentes recordatorios durante el mes y decían así, sin spam ni publicidad. Aquí se dice Pinky Promise, promesa de meñique. Ajá. Y así ponían, así mismo aparece en la página. Lo que queremos es deshacer la ventilación en febrero de las cosas que ustedes no pueden cambiar. ¿Por qué se van a quejar? Porque se les fue la guagua. ¿Por qué se van a quejar? Porque llovió el fin de semana que querían salir. ¿Por qué se van a quejar? Porque el bebé de su vecino es pequeño y está llorando. ¿Por qué se van a quejar? Porque se les rompió algo en la casa que ustedes no pueden arreglar inmediatamente. Así que el proyecto señalaba eso. No es malo quejarse, pero hacerlo por cosas pequeñas que en realidad no importan, sí lo es. Hay personas que desde que amanecen, ay.
Sí, abren los ojos y, ay, tengo que ir al trabajo.
Ay, salió el sol, ¿por qué salió el sol? Ay, me voy a poner estos zapatos, ¿por qué me los voy a poner? Etcétera, etcétera. ¿Qué ganan al dejar de quejarse, amigas y amigos? ¿Te sientes más contento, más optimista? ¿No te sientes agotada si eres mujer? ¿Cambias la forma de comunicarte con los demás y vas a mejorar tus relaciones sociales? ¿Rompes círculos viciosos? Si tú te quejas, no vas a ver la solución al problema. Tú solo le estás viendo el lado negativo. ¿Se rompió la olla de presión? ¿Cuánto lo siento? Tienen que ir al taller y llevarla a reparar. ¿Para qué se van a quejar? Si no, no van a almorzar al mediodía. Es una cola larga, yo lo sé, pero tienen que llevar la olla de presión a arreglar. No se quejen. Van a disminuir la ansiedad. Van a evitar el dolor de estómago. Dicen que quejarse, estresarse, pues te da dolor de estómago. Tu piel se...
Ah, yo pensé que lo aliviaba.
Sí, ajá.
Porque por ahí estás botando las presiones.
Tu piel se alivia de imperfecciones. Evitas los dolores de cabeza. Vas a tener muchísimos menos dolores de cabeza.
¿Esos son todos síntomas de estrés?
Claro que sí. ¿Cómo lograrlo? Para dejar de quejarse por un mes, anoten ahí.
Tienes que tomar papel y lápiz.
Bueno, anoten. Definan primero qué es una queja para ti. Uh-huh. ¿Qué es una queja? ¿Qué tipo de quejas consideras negativas y quieres eliminar? Quizás tú tienes un problema en tu puesto laboral y tú quieres quejarte. Bueno, ya esos son otros 20 pesos, como decimos en Cuba. Sí, esos son otros 20 pesos. Tú te quieres quejar con tu jefe porque tú no estás de acuerdo con algo, porque es una injusticia. Pero no te quejes porque comenzó a llover en el justo momento en que tú ibas a salir para el trabajo, ¿no? Saca una capa, una sombrilla y vete. Es decir, define qué es una queja.
Bueno, ellos aquí en la página de ellos que tú mencionaste, que es una página bien sencilla, sí. Solamente puedes hacer clic en un lugar, dice, dejar de quejarse de lo que no podemos cambiar.
¿Tú no puedes parar la lluvia?
Porque lo que tú puedes cambiar, entonces tienes que cambiarlo.
Claro. Evita las personas o conversaciones de quejas. No te rodees de personas que a cada rato se están quejando. No te rodees de lo que tú intentas evitar y tampoco te dejes llevar buscando la aprobación de los demás. A veces tú quieres que con una queja que todo el mundo esté de acuerdo contigo. No. Convierte las quejas negativas en sugerencias positivas. Cámbialas de lo malo a lo bueno. En lugar de una queja, puedes sugerir una acción, un cambio, una solución. Cambia el tengo que por el puedo, voy a, como si fuera un logro, no me voy a quejar más, voy a mirar la vida positivamente, puedo luchar contra, no sé, contra una mala vibra o algo así. Acepta el suceso como es y pasa otra cosa, se rompió, arreglarlo. Punto. Empieza un día a la vez y verás que dejar de quejarse por un mes será algo muy sencillo. Nunca es tarde para empezar. Así que mira, cero queja.
Vamos a dejar de quejarnos.
Yo lo voy a hacer por un mes. Ay, mi madre, van a tener que buscar una cinta y amarrarme la boca.
Ay, Dios mío.
Después que pase el mes, ¿no? Amarrarte la boca, los pies y las manos.
Después que pase el mes, ay, eso, mi madre.
El febrero del 2017 son solamente 28 días, mira, así que ahí tienes dos días menos. Así que bueno, nos escribió nuestra amiga Mary, dice, saludos mis amigas, mucha salud a todas y todos, que tengan un lindo día. Muchas gracias por ser tan amables y gentiles, son unos amores. Les cuento que mi amiga se puso muy contenta al saber de Mercedes. Ella se llama Emelina y trabajó muchos años como enfermera con Mercedes en el Hospital La Covadonga. Si para ustedes no les molesto y ven a Mercedes, le dan mi correo, vamos a tratar, Mary, ¿ok? Vamos a tratar de comunicarnos con ella. Dice, no saben cómo aprendemos con sus programas, son de mucha ayuda a los cubanos y muy especial a las mujeres por todo lo que presentan en su contenido. Ojalá Radio Martí tenga larga vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Mary. Sí, ojalá, sí. ¿Verdad? Ya hemos tenido larga vida y bueno, que siga siendo así. Bueno, nos manda un fuerte abrazo y cordiales 73. Cordiales 73 a todos. ¿El 73 tenga algún significado o será un error aquí? Cordiales 73. ¿Eso será algo de la charada?
Debe ser.
¿O será algo de las ondas de radio?
No sé. No.
Porque acuérdate ser,
que... Sí, ella está metida en la cuestión de los radios de onda corta. Bueno, Mary, perdona que no entiendo el 73, pero después tú me enseñas a mí, porque nosotros también aprendemos mucho de nuestros oyentes. Bueno, cuando hay gente que sabe... ¿Cuándo va a llover? Sin tener ni tan siquiera que mirar por una ventana. Simplemente lo sienten en su cuerpo.
O le duele algo.
Exacto, le duele por aquí o le duele por allá.
¿Sabes qué me duele a mí? El dedo aquel, ¿se acuerdan?
El dedo del chiquito del pie que te rompiste.
Pero además, ustedes no han visto que las personas mayores, que uno se burla, te dice, sí, ahorita empieza a llover.
Sí.
Y se te queda mirando con una seguridad. Y es que antes que se ponga a llover, las abuelas dicen que le duelen, por ejemplo, las rodillas. Y son muchos los que se ríen, como yo, que me ha pasado, me pasaba, y no creía. Pues sepan que no hay ya razones científicas que pueda uno esgrimir contra otras que científicas que sí existen, que están detrás de ese fenómeno. Existe una disciplina dedicada a estudiarlo, y es la biometeorología. ¿Qué les parece?
O sea, que tenemos un meteorólogo en nuestros huesos metido.
Es una ciencia que estudia la respuesta de nuestro organismo al medio ambiente. Y ella está cada día cobrando más importancia. Aunque no es tan conocida como otras, las aplicaciones de la biometeorología son muy diversas. Desde mejorar la productividad en la cría del ganado, en el ganado de las vacas y eso de los pollos de cualquier animal, hasta alertar a la población ante una inminente ola de calor. La Asociación Internacional de Biometeorología la describe como una ciencia interdisciplinaria que estudia las interacciones de los procesos atmosféricos y los organismos vivos, plantas, animales y humanos. Abarca un sinnúmero de disciplinas científicas, desde la meteorología, la biología, hasta fisiología y muchísimas más. Me pongo yo a pensar, ustedes nunca han oído que dicen que cuando va a haber, por ejemplo, un terremoto, uh-huh, o va a haber un tsunami.
Los animales.
Los animales lo saben.
Lo sienten, sí, y se esconden y, uh-huh, salen, se separan del lugar donde va a tener el problema.
Sí.
Quisiera saber si eso también es parte de la biometeorología, ¿sabe?
¿Sabe Dios?
Una de las preguntas que han tratado de responder los biometeorólogos, por ejemplo, es... ¿Por qué mucha gente dice que sufre de migraña o de dolores en las articulaciones cuando el cambio de tiempo se está acercando? ¿Y por qué incluso hay personas que aseguran que pueden predecir cuando va a llover precisamente por esos dolores? Mi abuela tenía esa posibilidad. Ella le dolían los tobillos y me decía, uh-huh, va a caer tremendo aguacero.
¿Tú no te acuerdas que Hilda también, sí, nuestra queridísima Hilda, siempre así decía, va a llover porque me duele?
Bueno, según,
creo que era el hombro, lo que le dolía. El brazo.
De los estudios, estos dolores podían estar ligados a un aumento en el nivel de la humedad, variaciones bruscas en la presión atmosférica, que no es más que la presión que ejerce el peso del aire sobre la superficie de la Tierra, y la mayor concentración de iones positivos, que son esas partículas eléctricas en la atmósfera, que ocurre antes de que venga una tormenta. Un estudio publicado por una revista internacional de biometeorología mostró que una subida de temperatura de 5 grados provoca un aumento del 19% de dolores de migraña entre los participantes que se estaban estudiando de allá de Alemania. y es que las concentraciones de iones positivos ante la tormenta está asociado a jaquecas y otras molestias. De forma similar, otro estudio también publicado halló que las ventas de medicina para el dolor de cabeza aumentaban cuando la presión atmosférica bajaba y la humedad y las precipitaciones se aumentaban. Desde que fuera fundada hace 60 años, esta organización de investigación de biometeorología, que se fundó en París, en la sede de la UNESCO, cada vez cuenta con más miembros. Un profesor especializado en climatología y fenología de la Universidad de Wisconsin asegura que en la actualidad el estudio multidisciplinario es ampliamente reconocido como la principal forma de abordar los problemas medioambientales. Él explicó que en una área importante del estudio de esta ciencia es la fenología. ¿Qué es lo que es la fenología? Ella estudia el impacto de factores ambientales como la temperatura en los ciclos vitales de las plantas y los animales, que es algo importantísimo. En cambio, los cambios climáticos, por ejemplo, que está provocando que se adelanten las temporadas de crecimiento de las plantas en las latitudes medias y que se avecina también que si el cambio climático sigue como va, no va a haber ni plantas ni animales. El consejero de la Sociedad Europea, que es una sociedad esta de biometeorología, asegura que tras la ola de calor en la que murieron más de 70.000 personas en el 2003 en Europa, el perfil de los biometeorólogos creció y ante esto varios países europeos incorporaron un sistema de alerta de calor en cuyo desarrollo han estado involucrados muchos biometeorólogos. Han informado que dado que algunos estudios predicen que para finales del siglo XXI, el verano ocurrido en aquel 2003, será el típico verano que se vivirá si no tomamos medidas, como recurrir a las emisiones de carbono, porque ustedes saben que eso es una de las cosas que se dice que estamos acabando con el planeta por las emisiones de carbono, entonces se verán que los biometeorólogos van a ser muy importantes y que esta ciencia tiene un futuro. Yo no sé si en Cuba se ha visto esto de la biometeorología, pero me parece que es una ciencia que va a tener mucho de qué hablar y va a tener mucha importancia, porque solamente no con el cambio climático, los países donde el medio ambiente no se cuida. Y entonces van a tener que, después que haya pasado un tiempo de destrucción, querer arreglar las cosas poniéndole la destrucción en manos a los biometeorólogos. Yo sé que está la ciencia ahí, pero también los seres humanos, amigas, tenemos que cuidar el medio ambiente.
Así es. Bueno, nos escribió Eduardo. Eduardo nos escribe desde Orlando, la ciudad de Orlando, aquí en la Florida. Es donde vive Mickey Mouse, donde está Disney World. Dice, las escucho por iTunes Radio todos los días de lunes a viernes. Así que bueno, pues qué bueno, Eduardo. Bienvenido a la familia de Con Voz Propia. Y por favor, sigue escribiéndonos cuando tú quieras. Bueno, ¿a ustedes les gustan los hombres con arete?
A mí sí me llaman la atención.
Ajá.
Me llaman la atención. Y bro, no tengo limitaciones. Hay algunos que le quedan buenísimos. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo,
mi esposo tiene un arete.
Ajá. Bueno, pues ustedes han notado que las modas nacen, crecen, se renuevan, mueren, se reciclan, ¿no? Pero con cada regreso de una moda, quizás algo de la primera versión puede ser que cambie un poquito, ¿no? Aunque es un reciclaje siempre con algún elemento nuevo. Y eso es lo que ha ocurrido con la moda masculina del arete. Antes, si un hombre llevaba un arete, se le criticaba, se decía que era homosexual, pero ya no. En nuestros tiempos, el elemento provocador que suponía el uso masculino de un adorno tradicionalmente femenino ha sido sustituido por un interés estético. Y es más, hay muchas mujeres que les gustan los hombres que llevan aretes. Ahora, ¿cuándo surge esta moda de usar aretes? Bueno, en nuestros tiempos, los primeros osados partían de la vanguardia en los años 70, después de la la liberación, perdón, sexual de los años 60. Los hombres homosexuales comenzaron a hacer frecuente la presencia de elementos femeninos en la moda del hombre. Eran tiempos de transgresión y el uso del arete en las orejas de los hombres se hizo más habitual entre la juventud. Ahora, esta no es la primera vez que el hombre se colgaba un arete, que es un objeto decorativo con miles y miles de años de antigüedad. En la Biblia,
¿los piratas?
Bueno, en la Biblia ya se menciona la existencia de aretes. En un primer momento, aros metálicos y más adelante de múltiples formas y materiales. Durante siglos, diversas civilizaciones han visto a sus varones usando aretes como elementos de distinción. Es el caso de los nobles de los pueblos indígenas de Mesoamérica, los Andes, quienes llevaban orejeras de jade, de turquesa, de oro, bueno, de muchos materiales. En los años 80, ya aquí en nuestros tiempos, eran los punks los que los lucían más y poco a poco esa moda ha perdido su intención de rebeldía. Desde actores a cantantes, la juventud y la sociedad en general acoge con naturalidad esa tendencia. Es más, ahora está la moda, ahora los rebeldes, entre comillas, es expandirse el lóbulo de la oreja con lo que llaman abridores o tapones.
Ay, sí.
¿No? Así que...
Eso está de moda.
Eso es lo que está de moda ahora. Así que, como ven, las cosas van cambiando. Y eso no es nuevo, porque eso también viene de culturas indígenas y,
la moda
y,
va y
de
viene.
África. Así que, bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos 4 programas y una visita temporal. Un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Ariana Grande. Jessica Jiménez trae al Euro Satélite lo más sonado de la semana en el viejo continente. A contacto directo nos escribe un joven desde Pinar del Río. Y en el flashback recordamos el exitazo de Meghan Trainor, que dominaba las 100 calientes de Billboard, pero hace 2 añitos. No te lo pierdas.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es Dolly Parton, la cantante y compositora norteamericana. Y ella dijo, si tus acciones crean un legado que inspira a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a hacer más, entonces eres un excelente líder. Lo voy a repetir. Si tus acciones crean un legado que inspira a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, entonces eres un excelente líder.
Bueno, vamos al horóscopo.
Y comenzamos con Aries. Y dice el signo de Aries, da comienzo hoy el solsticio del otoño. En tu área laboral las cosas se te facilitarán, ya que puedes contar con la colaboración de aquellos que están junto a ti. Con el sol en tu casa de las uniones, si tienes planes con tu pareja de casarte, es ahora el momento de llevarlos a cabo exitosamente. Los números de suerte para Aries, el 22, el 28 y el 5. Tauro. Ahora puedes mover montañas, ya que te recuperas de todo con gran facilidad. El sol enfoca su luz y su energía hacia todo lo que esté relacionado con tu salud. Nada ni nadie logrará afectarte, ya que te sentirás lleno de energía y vitalidad. Tu magnetismo personal aumenta como nunca antes. Los números de suerte de Tauro, 16, 4 y el número 20. Géminis. Aprovecha toda invitación que te hagan, ya que tú serás el alma de la fiesta. En donde quiera que tú estés, te vas a destacar. Dejarás sentir tu presencia como nunca antes. El sol está hoy en tu quinta casa de la diversión. Ay, ojalá y el sol estuviera siempre en esa casa, uh-huh. En la casa de la diversión. Estás de fiesta, ya que tú estarás ahora en las de divertirte como nunca. Números de suerte, el 1, el 45 y el 8, Cáncer. Es momento de que saques hacia afuera tus dotes de anfitrión. Serás un excelente organizador. Con el sol iluminando tu cuarta casa, tus mejores fiestas, tus mejores reuniones serán en tu hogar junto a tus amistades y familias. Ponle tu toque único y especial a todo lo que hagas. Los números de suerte de Cáncer, 17, 2 y 32.
Y seguimos con Leo. Leo. Dirás aquello que siente tu corazón, pero cuida siempre de no exagerar o hacer promesas que no puedas cumplir. Tu palabra recibe ahora la bendición y la energía del sol. Este es el mejor momento para comunicar tu amor a los demás. Sacarás a la luz lo más profundo de tus sentimientos. Números de suerte el 50, el 3 y el 12. Virgo, en una época en que muchos se lamentan por falta de dinero, a ti no te falta, porque has sabido administrarlo correctamente. Oportunidades económicas no te faltarán para aumentar tus ingresos con la entrada del sol en tu segunda casa. Este periodo será para ti uno de buenas ganancias. Tus números de suerte, el 43, el 22 y el 8. Libra. Felicidades, Libra, con la entrada del sol en tu signo. Se inicia el solsticio de otoño. Hay muchas actividades planetarias a tu favor. No las desperdicies. Te encuentras de fiesta destacándote entre todos como nunca antes. Tu encantadora personalidad impactará a muchos miembros. Mientras que de afecto y cariño vas a estar que no te faltará nada. Números de suerte el 5, el 23 y el 41. Escorpión. Tus deseos de ayudar se enfatizan, llevándote a involucrarte en actividades sociales y caritativas. Con el sol en tu casa, como rige lo espiritual, el comienzo del solsticio de verano te encontrará ahora mucho más caritativo que de costumbre. Estarás muy sensible a las necesidades de otros. Números de suerte, el 8, el 21 y el 19.
Bueno, continuamos con Sagitario. La energía del sol exalta tu espíritu festivo, aun cuando sabes que te quedan muchas cosas por resolver en lo que a tus labores se refiere. Tu trabajo se mezcla ahora con tus actividades de placer. Mucho cuidado de involucrarte en situaciones o con personas que te puedan perjudicar. Los números de suerte de Sagitario son el 6, el 30 y el 11. Capricornio. Disfruta de la magia de la temporada otoñal. Bajo los rayos del sol, ahora en tu casa 10, atrévete a hacer aquello que nunca has intentado en relación a una nueva profesión. Es tiempo de nuevas aventuras y de cambios. Ha llegado el momento de comenzar nuevos planes para el futuro. Los números de suerte de Capricornio son el 10, el 4 y el 31. Acuario, tienes ahora la energía del sol iluminando tu casa de los viajes, así que es momento de ponerte en movimiento, de decirle sí a la vida y de explorar nuevos territorios y aprender de otras culturas. Esta temporada otoñal te pondrá algo nostálgico, pero no te quedes estancado en el pasado. Los números de suerte de Acuario son el 7, el 40 y el 27. Y por último, Piscis. Envuélvete en la magia de esta temporada invernal. Tu intuición, ese sexto sentido que siempre te lleva a estar en lo correcto, se enfatiza ahora para ti con la entrada del sol en tu octava casa. Lee, infórmate sobre esas cosas espirituales que llaman tu atención. No pongas en duda lo que te revelan tus sueños. Los números de suerte de Piscis son el 38, el 2 y el 19.
Bueno, déjame decirte que ya le contestaron la petición a Mercy.
A Mercedes.
A Mercedes.
Y a su amiga.
Porque le escribí rápidamente ahora a Mercedes Parada. Ajá. Y me dice, gracias amiga, Emelina es como mi hermana. La tesis de grado de ella es enfermera, la preparé con ella en el hospital neurológico porque ella estaba embarazada de gemelo y entonces me hice responsable para ayudarla. Le voy enseguida a escribir. Así que mira qué rápido.
Perfecto. Ya
la
está
magia
hecha
de la radio.
Está hecha la conexión entonces. Ya, bueno, Mercedes, ya sabes qué. Mary, sabes que Mercedes le va a escribir a Evelina, así que ya está al tanto. Bueno, la lotería, no se me olvida. El pick 3 de la noche, 585, 585. El de la mañana, 023, 023. El pick 4 de la noche, 5027, 5027. Y el de la mañana, 7919, 7919. Y bueno, nos escribió nuestra amiga Ada Rosa. Dice, hola amigas, deseo que estén bien. Yo un poco perdida pues estoy haciendo algo de construcción en la casa.
Ay, y, figúrate
no, tú. Eso es horrible, imagínate. Y casi ni tengo tiempo de nada, pero el tiempo se hace siempre que se quiere. Y aquí estoy deseándoles muchas cosas buenas y saludando a mi gente amiga como Márgara, Anaitat, Merce, Luis Mario y Yaimel, que nos escribimos ya y nos mandamos fotos. Es un muñecón. Ave María. Y Vicky, los aretes en los hombres, no se ven extraños. No que dejen de ser varones, sino que cada cosa con su cosa. Bueno,
a mí, pues mira, a mí me encantan los hombres con aretes.
Bueno, pero a la Rosa parece que no. Y aquí respetamos los gustos de todo el mundo. Dice que Dios las bendiga y le deseo muchas cosas buenas. Besos de Ada Rosa. Ada Rosa, construcción en la casa. Sí, te entiendo, mija, porque yo estoy ahora arreglando un baño en mi casa. Y eso que aquí los materiales están en la esquina, a precio accesible, etcétera, etcétera. Bueno, para hacer un trabajo que debe tomar 5 días, llevamos 2 semanas. El polvo lo tengo hasta en la cabeza. Así que te entiendo, Ada Rosa, porque cuando uno está haciendo esos arreglos en la casa, la vida entera como que está patas para arriba. Así que pues ojalá terminen pronto la construcción, que todo te quede bonito, como tú quieres que quede, que trabajen bien. Así que suerte con eso. Así que, bueno, vamos a hablar un poco a las mamás que tienen niños chiquitos. Y ustedes saben que los niños chiquitos, especialmente cuando empiezan a ir al círculo infantil, son lo único que hacen es cargar gérmenes de aquí para allá y de allá para acá.
Son esponjas.
Son esponjas de enfermedades y de otras cosas más también, sí, pero también, bueno, vamos a concentrarnos en las enfermedades que agarran cuando van a la escuela o van al círculo infantil. Traen infecciones y virus y bacterias y bueno, los niños pues son más vulnerables a todas estas enfermedades. Y las más frecuentes son los resfriados, las gastroenteritis, la varicela, y también la faringitis, esos dolores de garganta que se complican porque son infección. Los niños son mucho más vulnerables a las infecciones que los adultos porque su sistema inmunológico todavía no está lo suficientemente preparado como para defenderse de estos invasores. Por eso las escuelas y los círculos infantiles suelen ser caldo de cultivo de virus y de bacterias. Bueno, para ayudar a afrontar estas enfermedades, que en la mayoría de los casos se tratan en la casa, los pediatras de la prestigiosa Clínica Mayo de Estados Unidos han publicado las siguientes directrices. Vamos a empezar con el más común, que es el resfriado. A todo el mundo le da un catarro de vez en cuando. Son muchos y diversos los virus que pueden causar un resfriado. El muchacho está con tos, con dolor de garganta, que si los mocos, la fiebre moderada, está cansadito, ¿verdad? Usualmente tarda 5 días, una semana. En realidad no hay un tratamiento que lo cure, porque eso es un virus. El virus llega y se va por sí mismo. Lo único que tú puedes hacer es aliviar los síntomas para que el niño pues lo pase un poquito mejor. Dejen que el niño duerma, hay que darle mucho líquido. Si el niño está enfermo más de 5 días, si la fiebre está ya súper alta, si empieza a tocarse el oído porque se le complicó con una infección de oído, entonces sí hay que ir al pediatra. ¿Se puede prevenir? Bueno, sí, se puede prevenir. Hay que acostumbrar a los niños a que cuando vayan a toser se cubran la boca. Pero ¿qué pasa? Por años nos han enseñado que lo hagamos con la mano. ¿Y qué pasa? El niño estornuda sobre la mano o el adulto también. ¿Y qué pasa? Toca algo y entonces ahí empiezan a pasar gérmenes por todos lados.
Ay, que los ¿okay? niños están en esos lugares uno arriba del otro.
Exacto.
Llegan constantemente, se pasan los juguetes, la toallita, la no sé qué y ahí viene todo.
Pues la nueva recomendación es que se tosa sobre el codo. acostúmbrese usted, acostumbre a sus niños, porque el codo, bueno, si se queda la saliva y los gérmenes ahí en el codo, bueno, su codo en realidad nadie lo va a tocar, pero las manos usted va a tocarlo todo. Así que, bueno, hay que enseñarle al niño a lavarse las manos con frecuencia y a no estar compartiendo comida, no estar compartiendo bebida, ¿no? O sea, puede separar quizás de un plato a otro, pero no los dos niños comer con el mismo tenedor o tomar con el mismo vaso, ¿ok? La gastroenteritis, bueno, esto viene de forma súbita, apenas sin avisar, dura unos 2 o 3 días, pero deja al niño pues un poquito débil. Los niños le da dolor de barriga y tienen vómito, diarrea, náusea. ¿Cómo tratarlo? Bueno, conviene que el niño descanse y no coma nada sólido, sorbitos leves, de caldito de pollo, caldito de vegetales, sin mucha sal, sin grasa, agua. El niño tiene que tomar agua, porque el problema es el peligro de que se deshidrate. Hay bebidas especiales con electrolitos que el pediatra le puede recetar, o a veces están en las farmacias sin receta. Por lo menos en Estados Unidos se venden sin receta. Cuando desaparecen los vómitos, ya entonces el niño puede empezar a comer algo sólido, pero tiene que ser una comida bien ligera, sin nada de grasa. Es mejor un pedacito de pan, un poquito de arroz sin nada. Esos carbohidratos pelados, como decimos nosotros, sin nada de salsa, una pasta, ¿no? Y entonces ya después un pollito hervido, ¿no? Ya después entonces poco a poco usted le puede introducir de nuevo los alimentos regulares al niño. ¿Cómo se previene esto? Hay que lavarse las manos, especialmente después de ir al baño. Los alimentos se deben manipular con precaución en la casa. Por ejemplo, usted no debe dejar una carne o
fuera.
Una carne sí. De puerco. La comida fuera en el calor, donde las bacterias entonces van a crecer. Usted debe guardar los alimentos en la nevera, lavarse las manos antes de manipularlos, ese tipo de cosas. Bueno, esa faringitis, esas infecciones de garganta, con esa infección conviene acudir al médico, ya que solamente él va a saber a través de una prueba analítica si es un virus o es una bacteria que se llama estreptococo. El estreptococo no se puede dejar sin tratar, porque entonces esa bacteria se va moviendo a diferentes partes del cuerpo. Uno se puede morir por un estreptococo, ¿ok? O sea, si su hijo está con un dolor de garganta por un par de días, usted debe llevarlo al médico. Si hay estreptococo, se da antibiótico. Si es virus, se deja pasar igual que un catarro. El niño está con dolor de garganta bien agudo al tragar, fiebre alta, no quiere comer, le duele la garganta. Si usted le mira la garganta, está roja, está inflamada y a veces hasta tiene unos puntitos blancos con pus. Si se trata de virus, el niño mejora en 2 o 3 días. Para aliviarle, le puede dar algún tipo de analgésico. A los niños no se le da aspirina. Nunca. A los niños no se les da aspirina. Lo que el nombre científico es ácido acetilsalicílico. A los niños es mejor darle acetaminofén. Eso se vende bajo el Panadol, Tylenol, ese tipo de cosas. A los niños,
en Cuba, la Duralgina.
Sí, es la Duralgina. Duralgina,
sí, es el nombre allá. Sí, sí. Bueno, entonces, claro, si el niño lo que tiene es una cuestión bacterial, le van a dar un antibiótico. ¿Y cómo se previene esto? Pues no compartiendo cubiertos, no compartiendo comida, servilletas, toallas, etcétera, etcétera.
Es que todo viene de ahí.
Exacto.
Del roce de los niños con cosas.
Bueno, y por último, la peor, la varicela. Porque cuando el niño está con varicela, él está miserable y usted, bueno, hay que quedarse a cuidarlos porque necesitan cuidado. La varicela se transmite por el aire y por el contacto físico. Se contagia desde unas 24 horas antes de la aparición de las ampollitas. Así que ese es el problema, que hay un niño jugando con los tuyos, tiene varicela, tú no lo sabes porque no le han salido las ampollitas todavía, y 24 horas antes...
Aquí ponen la vacuna.
En Cuba esa vacuna existe también.
Sí, en Cuba también. Creo, bueno, a mis hijos se la pusieron aquí.
Se pone dos veces.
Se ponen dos veces,
Bueno, a eso voy. Bueno, ¿cómo usted sabe que el niño está con varicela? Puntitos rojos con pequeñas ampollas que van aumentando en tamaño y cantidad durante 4 o 5 días. pican y pican y pican y pican. Y si el niño se los rasca, probablemente le deja una cicatriz y se puede infectar. Así que mejor que el niño no se toque eso. Normalmente aparece la fiebre 2 días antes de la erupción y le da dolor de cabeza y están mareados. Solamente se pueden aliviar los síntomas, evitar que se rasque. Dicen que para evitar el picor, bañarlo con avena frecuentemente, mantener la fiebre a raya con acetaminofén.
Aquí es avena y allá es verbena.
Sí, la verbena.
Allá es verbena. Verbena. Bueno, verbena, aquí es avena. Pero sé que la avena es muy buena para todas las cosas de la piel. El niño se tiene que quedar en la casa hasta que esas postillitas estén totalmente secas. Entonces, la vacuna ya se administra en la mayoría de los países, usualmente en 2 dosis, una se da a los 12 o 15 meses y la segunda entonces se da a los 4 a 6 años. Pero vamos a suponer que usted no siguió ese ciclo de vacunación, todavía el niño se puede vacunar y de nuevo va a ser en 2 dosis. Es más, yo creo que hasta los adultos se pueden vacunar. Yo nunca he tenido varicela ni la vacuna. Yo así que sí. Yo estoy
mi
para
mamá tenía la técnica
para vacuna.
Que cuando una caía, caíamos las tres. Uh-huh. Y pero entonces sabe. A mí me cayó y nos trancaron las tres, sí. Y se acabó.
Y la papera, les dio papera.
También.
A
y rubiola.
A mí me dio papera. Rubiola. Sí, bueno, esas cosas que bueno quedaban antes, pero ya usualmente
sí.
No dan gracias a la
así.
A la vacunación, ¿no? Entonces ya
enfermedades
no,
que ya no. No.
¿Ah?
Enfermedades que ya no están y que bueno.
Gracias a la vacunación,
a sí mismo.
Aunque tú sabes que ahora en Estados Unidos hay un grupo de padres que yo pienso que están totalmente equivocados.
Que no quieren vacunar.
Y la Academia de Pediatría ha dicho, ustedes están locos que no quieren vacunar.
Es que muchos dicen que tienen miedo porque dicen que...
Uh-huh. El estudio ese del autismo.
El estudio del autismo.
Bueno, pero tú sabes que la persona que hizo el estudio de autismo ya salió y dijo...
¿Qué es mentira?
Mi estudio tiene serios problemas. Mi estudio no se puede tomar como algo en serio porque es fallido. ¿No? O sea, tiene problemas. Así que los padres que están tomando esa decisión basada en ese estudio están en realidad fallando y poniendo a sus hijos y a otros niños también en peligro.
Pero que tú sabes qué pasa también en las escuelas, por ejemplo, ahora en la escuela de mi hija, pues pusieron la vacuna del flu, contra uh-huh. el flu. Y ellos te mandan un papel donde tú tienes que firmar
si
tú estás de acuerdo o no.
Ajá.
Cuando yo le pregunto a mi hija, ¿fueron muchos? Me dijo, no mamá, era un grupito pequeño, de una escuela enorme.
Porque el flu es otra, el flu que es la influenza. No es lo mismo que decir papera, viruela, o sea, que eran enfermedades que te pueden claro. matar.
Pero
o sea, son enfermedades serias.
Como
el flu lo pasa a cualquiera.
Como tú tienes en tu mano la opción de decir sí o no, pues uh-huh. la gente se agarra de eso en buen cubano y dice, pues no quiero y punto, porque
sí.
no quiero. Así que si ustedes quieren de las vacunas, pasamos a los dinosaurios.
Tenemos 2 minutitos.
Dos minutitos para
los dinosaurios. Pero qué salto.
Una mujer que se llama Joan Wiffe y es conocida como la dama de los dinosaurios. Y le voy a hablar rapidito de ella. Nació en Nueva Zelanda y no tenía ningún tipo de instrucción. Y ella decidió, pues sí, que iba a estudiar, pues, geología. Se apuntó a clases nocturnas de geología ella y su esposo. Y bueno, pues el esposo no pudo seguir en las clases, pero la pasión por la ciencia ella la arrastraba tanto que ella siguió estudiando para dedicarse a la búsqueda de fósiles. Así lo hizo. La mayoría de los paleontólogos de Nueva Zelanda le decían que estaba loca, que ella nunca iba a hallar nada, que en Nueva Zelanda no había restos de dinosaurios. Pero ella buscó toda la información, el material necesario y realizó una expedición que la pagó ella misma, donde ya en una región donde ya había restos fosilizados y no tardaron en empezar a aparecer restos de reptiles y algunos animales marinos, pero los dinosaurios, ¿saben qué? Nada, hasta un buen día. En 1975, ella halló un curioso hueso y ella dijo, este hueso no es de nada.
Es de dinosaurio.
Es de dinosaurio, es muy distinto. Lo consultó con muchos expertos, lo analizaron en muchas instituciones y resultó pertenecer a un dinosaurio carnívoro del que sí se habían hallado fósiles en otro punto del planeta. Para que tú veas lo que lleva la perseverancia, ¿eh? Ella dijo, nunca dijo hasta aquí, encontró los dinosaurios, pero dijo, voy a seguir investigando. Una mujer que no tenía estudios universitarios, escribió todo tipo de ensayos, desde artículos científicos hasta libros de divulgación, fundamentalmente para niños, para el público infantil, libros sobre dinosaurios para los niños, con historias fascinantes de todo lo que ella aprendió sobre los dinosaurios. Murió ya con 80 y pico de años y se convirtió en eso, una científica aventurera, de ama de casa, a descubrir un restos de dinosaurios, señores, uh-huh. Lo que podemos las mujeres, así que...
Y lo que uno puede lograr cuando uno
quiere. Así que si usted dice que va a encontrar un dinosaurio en el patio de su casa, no le haga caso a los demás y siga buscando que algún día lo va a encontrar. Aunque sea en Oriente o en Occidente.
Fíjate, no es para tanto para las amigas de dinosaurios. La que quiere empezar algún emprendimiento, que le están diciendo, que le están diciendo que no. Ese pues es que sí. Y lo va a lograr.
Ese es el dinosaurio.
Así
ese
es.
Ese es el dinosaurio que hay que encontrar y hay que acabar y hacer lo que uno quiera.
Sí, porque en Cuba hay bastante dinosaurio.
Ah, es como aquello. Y cuando nos despertamos, el dinosaurio aún estaba ahí.
Ay, Dios.
Y aún está ahí. Pues bueno, no podemos perder la fe, ¿eh?
No, el dinosaurio se va a ir algún día.
Nunca. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa. Yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.